Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al que es el último informativo Redacción Costa de este año 2025, aunque por supuesto continuaremos ofreciéndoles toda la información ya metidos en el calendario de 2026. Eso sí, mañana tenemos un informativo, pero de edición especial, y es que no es Redacción Costa como tal, sino nuestro resumen anual del segundo semestre. En realidad, ya el miércoles de la semana pasada les ofrecíamos el resumen del primer semestre. Toca ahora el segundo, así que aunque mañana no vamos a estar con nuestro habitual informativo, sí estaremos con ese resumen. Pues para hoy tenemos cosas interesantes que contarles. Esta mañana ha tenido lugar un pleno municipal donde nuevamente se ha ausentado la oposición. Además, hablaremos de la remodelación del paseo marítimo de Salobreña. Seguiremos incidiendo en los daños que han sufrido especialmente instalaciones agrícolas de la costa debido al último temporal. Y varios asuntos vinculados con esta festividad, con el fin de año que se acerca, con la cabalgata también. Y es que, por ejemplo, vamos a conocer cómo en el casco antiguo de Salobreña se va a recibir al año 2026 con las campanadas, también el motril. Habrá celebración en ese sentido en la Plaza de España, pero vamos a hablar de otras cuestiones, por ejemplo, las propuestas que nos trae, sí, el hall del Ayuntamiento de Salobreña como espacio expositivo, podríamos decir. Allí hay, por ejemplo, un SEAT 600, también hay una exposición sobre los Reyes Magos, les contaremos detalles. Y hablando de los Reyes, vamos a hablar también de las cabalgatas de Motril y de Almuñécar, donde ya hemos conocido también varios detalles de cómo se van a estar desarrollando. Mejor si los temas destacados que tenemos para contarles en este informativo los resumimos en titulares. En el último pleno del año, el alcalde califica de falta de respeto la ausencia de la oposición. La sesión ha permitido resolver asuntos como el pago de facturas a proveedores o la revisión del precio hora de ayuda a domicilio. En breve comenzará la remodelación de parte del paseo marítimo que se espera finalizar para el 30 de junio. Agricultores advierten de daños severos en invernaderos de Carchuna y alrededores durante el temporal. Los vecinos del casco antiguo volverán a recibir el nuevo año en la plaza del museo al son de las campanadas de la iglesia. El hall del ayuntamiento se llena de contenido con un SEAT 600 que promociona la concentración de coches clásicos de Lobres y con una exposición que sirve de preludio a la cabalgata de Reyes Magos en el vestíbulo del consistorio de la villa. Motril repartirá en su cabalgata 15.000 kilos de caramelos y contará con 13 carrozas, mientras que en Almuñécar habrá 10 carrozas y 11 pasacalles que darán forma a su cabalgata de 2026.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha celebrado esta mañana su último pleno del año, marcado por segunda vez consecutiva por la ausencia de los tres grupos de la oposición, PP, PMAS y Vox. También han estado ausentes algunos ediles del gobierno municipal, por lo que la sesión extraordinaria ha contado con solo 8 corporativos. Se trataba de abordar asuntos de urgencia como la revisión de precios coste hora 2025 del servicio de ayuda a domicilio, un reconocimiento extrajudicial de créditos y el levantamiento de reparos, todos ellos aprobados por unanimidad. Solo 9 minutos ha durado la sesión, que el alcalde Javier Ortega ha iniciado con una reflexión sobre la ausencia de la oposición. Por una parte, y a la vez justificando la urgencia, ha explicado que varios asuntos del orden del día derivan de un pleno celebrado el 28 de noviembre, en el que se aprobó una modificación de crédito para pagar facturas mediante la incorporación de remanentes de tesorería, lo que conlleva una publicación en el BOP que no tuvo lugar hasta ayer, 29 de diciembre. Ante ello, ha señalado que la documentación para el pleno de hoy terminó de prepararse ayer a última hora de la tarde, momento en el que se firmaron las convocatorias, si bien se había avisado en junta de portavoces sobre la celebración del pleno. Para Javier Ortega, la ausencia de la oposición es una falta de respeto al pueblo y a los técnicos, que dice han trabajado incluso fuera de su horario habitual para completar la documentación necesaria, y señala que para mostrar disconformidad existen otros mecanismos como el voto en contra o la abstención en el pleno. Javier Ortega es el alcalde.
Flaco favor se le hace a los ciudadanos de este pueblo, puesto que aquí nadie está obligado a votar a favor. Existen otras dos alternativas de voto, que es la abstención y el voto en contra, y donde mejor se pueden fiscalizar estas cosas en el órgano colegiado como este, que es el pleno. Por lo tanto, aunque en el fondo puedo entender que esto que viene deprisa, corriendo, porque además es de justicia que lo terminemos antes de terminar el año, que lo tengamos aprobado, pueda causar más malestar, no es mucho más el malestar que tenemos nosotros mismos por haber recibido la información ayer, pero me parece una falta de respeto, primero a un pueblo que necesita y que creo que para eso se votaron en la urna, para que lo representaran, una falta de respeto a los técnicos, personal de esta casa que estuvieron trabajando ayer hasta muy tarde, el sábado hasta las tantas, el viernes también por la tarde, el jueves también por la tarde.
En cuanto al precio hora del servicio de ayuda a domicilio, se debía aprobar antes del final del año mediante la ratificación del precio acordado por la Junta de Andalucía de 16,63 euros la hora. El siguiente asunto, relacionado con un reconocimiento extrajudicial de créditos, tenía como finalidad la resolución de discrepancias y levantamiento de reparos puestos a las facturas, que incluye por valor de 5.129,61 euros. Están relacionadas con suministro eléctrico, farmacia, actuaciones de Navidad, soporte técnico de turismo o alumbrado, que de esta forma quedan contabilizadas para el presente ejercicio de 2025. El punto ha sido explicado por la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, Mari Carmen Rodríguez Callejón, que ha hecho lo propio con el siguiente, destacando que al no haberse presentado alegaciones ya hay crédito suficiente para hacer frente a las facturas que se llevaron a pleno el 28 de noviembre. Es Mari Carmen Callejón.
Hubo un pleno el 28 de noviembre de 2025 donde se aprobaron dos modificaciones, un suplemento de crédito y un crédito extraordinario. Ya una vez cumplido todo el procedimiento, publicación de 15 días, la no existencia de alegaciones y, por lo tanto, el certificado de la Secretaría de que no hay alegaciones, pues se ha elevado la aprobación definitiva, con lo que se ha publicado en el BOE el 29 de diciembre. Ya esto permite que tengamos crédito suficiente para hacer frente a esa factura que ya se trajo en el pleno del 28 de noviembre, y ahora lo que corresponde es levantar ese reparo puesto por la intervención para que podamos terminar de contabilizar hoy y empezar lo que son los pagos a proveedores.
Sin más debate ni otros puntos en el orden del día, el alcalde ha levantado la sesión, no sin antes desearles a los vecinos de Salobreña una feliz salida del año 2025 y un 2026 que, como mínimo, dice, venga cargado de salud, de objetivos cumplidos y de oportunidades para todos. Para mediados del año 2026 tendrá que estar finalizada la remodelación de un tramo del Paseo Marítimo de Salobreña, que ya ha salido a licitación tanto en la redacción del proyecto como en su ejecución. Según ha explicado el alcalde Javier Ortega, ya se cuenta con la autorización para poder comenzar la obra en la zona de servidumbre, mientras que está pendiente de llegar la concesión para actuar en el propio paseo marítimo por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En una entrevista mantenida en días pasados con Radio Salobreña, Ortega reconoció que la situación ha generado distintos estados de opinión e incluso de nerviosismo, sobre todo entre aquellos que tienen negocios en la playa. No obstante, aseguró que de ninguna manera existe ánimo de perjudicarlos y, de hecho, recordó su etapa como concejal de Obras y Urbanismo, en la que se tomaron todas las medidas en ese sentido, dijo. Así hizo referencia a la ocupación de parte de los terrenos de la urbanización Salomar 2000, que era la única manera de corregir la alineación que imponía Costas. Ello, afirmó, permitió mantener el dominio público marítimo terrestre donde está actualmente, pues de lo contrario hubiera sido un verdadero problema para todos los negocios de la playa y nuestro propio paseo marítimo, manifestó. El primer edil insiste en que con el proyecto previsto, si bien se suprimen algo más de 80 plazas de aparcamiento a lo largo de unos 300 metros de paseo entre Salomar y El Molino, se prevé incrementarlas en mayor cantidad aún en el vial paralelo de la Avenida de Andalucía, dándole continuidad a la obra ejecutada en su día entre Salomar 2000 y la Punta del Río. Explica que ya se han mantenido diversas reuniones con los afectados, donde se les ha explicado la motivación del proyecto, si bien esperan mantener otro encuentro a nivel técnico. Es Javier Ortega.
Esto ha llevado muchas reuniones con los afectados, en los que se les ha dejado bastante claro que bajo ningún concepto se trata de ponerle una piedra en el camino a sus negocios, sino todo lo contrario, de generar un paseo marítimo acorde con los tiempos que corren, un paseo marítimo que sea amable a la hora de transitarlo. Y la verdad es que nos presentaron una propuesta pues que a mí me dejó sinceramente algo frío, porque sí es cierto que quiero tener una reunión, pero a nivel técnico, con los afectados, para que sean los propios técnicos los que les expliquen las circunstancias de esta propuesta. Y es que esta propuesta se llevaba a las zonas verdes, a la zona del dominio marítimo terrestre.
La propuesta presentada por este colectivo, que incluía aparcamientos, era inviable desde el punto de vista técnico, pues afectaba al espacio destinado a terrazas, donde se genera el 90% del volumen de negocio de estos establecimientos, decía el alcalde, pero más allá de los gustos, incide en que las directrices de costas no lo permiten. En definitiva, el proyecto sigue adelante según lo previsto, aunque con varios compromisos, como el de realizar los primeros trabajos en la zona que alberga las terrazas de los restaurantes, para que puedan retomar su actividad lo antes posible, incluso en paralelo con la obra, que finaliza el 30 de junio y que se generen en el vial como mínimo los aparcamientos que se pierden mediante la disposición del estacionamiento en batería en la calzada norte, donde actualmente es en línea. Para el alcalde, de hecho, se van a duplicar o triplicar los aparcamientos que se pierden en primera línea de playa. Otro vial paralelo al litoral salobreñero, aún pendiente de retomar sus obras, es la zona verde norte del plan parcial playa, más conocida como Vial Verde, tras haberse resuelto el contrato con la empresa que en su momento incumplió con la ejecución. El ayuntamiento ya estaba en condiciones de continuarla. Sin embargo, según explicó Ortega Prados, se ha recibido una subvención a través de los fondos Edil para crear un frente verde que separe la zona urbana de la rústica. Dado que el proyecto incide en el mismo espacio, se está trabajando para acoplar ambas actuaciones. Con ello se sumaría 1.000.000 de euros para invertir en el vial. La cuantía original era de 1.400.000, por lo que este corredor, que va desde la avenida del Mediterráneo casi hasta el río, se verá notablemente mejorado respecto a la idea inicial. Es Javier Ortega.
No es lo mismo realizar un proyecto como el que teníamos. Partíamos de 1.400.000 euros cuando se licitó aquella obra. Si a esa obra le sumamos 1.000.000 de euros más, evidentemente va a mejorar muchísimo. Pensad que no era el proyecto que estaba definido cuando se comenzó a diseñar la zona verde. Por el transcurso del tiempo hubo que adaptarla a lo realmente recaudado y hubo que corregir las diferencias del incremento del coste de la obra con lo que realmente teníamos. Por lo tanto, era una zona verde de mínimo, por así decirlo. Ahora lo que nos encontramos es en una zona verde de máximo, y esperamos que en este 2026 también podamos empezar a ejecutar esas obras.
Será, por tanto, un nuevo pulmón para Salobreña, de carácter blando y con mucha vegetación, que el alcalde espera que pueda comenzar a lo largo de 2026.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Granada, informó que las intensas precipitaciones y la fuerte granizada del pasado domingo provocaron daños severos en las explotaciones agrícolas e invernaderos situados en Carchuna y en Gualchos Castelldeferro, en la costa tropical. El evento meteorológico se produjo en el marco de un temporal que ha afectado a buena parte de Andalucía, con registros de lluvia que superaron los 100 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en varios puntos de la costa de Granada, según datos de los servicios de emergencias citados en nota de prensa por COAG. Desde esta entidad se ha iniciado ya una primera evaluación de los daños, estimando que al menos 15 hectáreas de invernaderos han podido verse afectadas, aunque se está realizando aún la valoración completa de los mismos. Este es el devastador resultado, ha indicado el secretario provincial de COAG Granada, Miguel Monferrer. En ese sentido, ha destacado la importancia de una evaluación exhaustiva. Dice que vamos a valorar a lo largo del día los daños producidos porque varios invernaderos se han caído parcial o totalmente. Es importante determinar lo ocurrido para proceder a la solicitud de ayudas. Desde la organización agraria se advierte además de la vulnerabilidad de los cultivos en esta época del año. Estamos en plena campaña y la mayoría de los cultivos son de pepino, que es muy sensible al frío, aunque ayer por la tarde se levantó el clima y hoy tenemos mejor pronóstico, hay que esperar para ver cómo va evolucionando, decía ayer Monferrer. El dirigente remarcaba el impacto sobre los cultivos, además de las estructuras afectadas. En este mismo sentido, y aparte de los destrozos en las estructuras, la acumulación de agua ha provocado el derribo de diversos muros de contención, viéndose afectado el acceso a caminos rurales y dificultando las labores de recuperación. Así, para facilitar un seguimiento organizado de las pérdidas, COAC Granada ha emitido un llamamiento a todos los agricultores afectados para que presenten el informe de daños pertinente en cualquiera de las oficinas de la organización. Es fundamental informar de todo lo que ha sucedido para dejar un buen registro de cada daño o pérdida, indicó el responsable de la organización COAG, que en este sentido ha puesto sus servicios técnicos a disposición de los agricultores y anuncia que en los próximos días se completará un balance de daños más detallado, ya que los técnicos continúan evaluando los efectos del temporal sobre cultivos e instalaciones. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha respaldado al sector olivarero del Entejí con la visita del presidente Rafael Caballero, junto al alcalde de esta localidad, Juan Manuel Arellano, a la almazara Aceites Aneas, donde han conocido el proceso de elaboración de uno de los aceites de oliva virgen más singulares de la provincia. Durante el encuentro, Caballero ha destacado el valor de las empresas familiares que trabajan el olivar de montaña, un modelo exigente que transforma terrenos escarpados en un producto de alta calidad. Ha señalado que este tipo de iniciativas demuestran que la costa tropical no es solo litoral, sino también un interior productivo capaz de competir en mercados exigentes gracias a la combinación de tradición, modernidad e identidad propia. Rafael Caballero, presidente de Mancomunidad.
No ha habido mejor manera que cerrar este 2025 con una empresa que hace latir, que hace sentir a nuestra tierra, a nuestra montaña, a nuestro interior, con la producción de uno de los mejores aceites de oliva. Desde la Mancomunidad de Municipios, pues queremos cerrar este 2025 pues respaldando, impulsando este tipo de comercio, este tipo de negocios que, bueno, que tanto beneficio redunda en nuestra comarca y en nuestra costa tropical, y aprovechamos pues para desearos a todos un feliz año 2026.
Desde la Mancomunidad se ha subrayado la importancia de apoyar estas producciones por su papel en la lucha contra la despoblación, la conservación del entorno y la generación de empleo local. Además, se ha puesto en valor el potencial del oleoturismo y del turismo gastronómico como complemento a la oferta turística del litoral, situando al Entejí como un destino de interior con atractivo propio dentro de la comarca.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los vecinos de Salobreña y especialmente los del Casco Antiguo tendrán mañana la posibilidad de recibir el Año Nuevo en la Plaza del Museo al son de las campanadas, y concretamente las de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que en este caso servirán para que los asistentes compartan la despedida del 2025 y la llegada del 2026. Ya en años anteriores y de manera improvisada, se había celebrado esta iniciativa pensada para compartir ese momento especial y comer juntos las uvas, además del brindis. Poco a poco se va convirtiendo en una costumbre al abrigo de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que ha gestionado con el párroco el que se den las campanadas a las 12, habitualmente finalizan a las 10, así como que estén bien sincronizadas con el horario oficial. La primera quedada hace 3 años tuvo un gran éxito de convocatoria, con los vecinos del núcleo histórico pasando un estupendo momento de convivencia. Por ello han repetido en los años siguientes y este no será la excepción. No hay actividades especiales programadas, salvo el hecho de que los vecinos acudan a la plaza poco antes de la medianoche con sus uvas, sus copas y sus botellas de cava para darle la bienvenida al nuevo año. El sonido de villancicos y música navideña e incluso el baile no faltarán en el post-brindis. Pedro Navarro es secretario de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.
La verdad es que la gente responde muy bien a todas las iniciativas que desde la Asociación del Casco Antiguo hacemos, y esta es una de ellas. La verdad es que es muy bonito el compartir esos últimos minutos del año, comernos las uvas todos juntos, siguiendo las campanadas desde la iglesia de la Virgen del Rosario. La verdad es que es un paraje impresionante y a la gente le gusta mucho. Es algo muy, no es algo muy, muy elaborado, simplemente la gente lleva su uva, lleva su botella de cava, su botella de sidra, y los comemos todos la uva juntos, y al final luego, bueno, pues nos ponemos un poco de música, unos villancicos, echamos un rato juntos, y cada uno se va a su casa tranquilamente, pero con la felicidad de haber compartido el fin de año todos juntos.
Los vecinos estarán pendientes de la meteorología, ya que el año pasado llovió en el momento de las campanadas, lo que hizo mermar la afluencia. La idea de los residentes del casco antiguo es que este acto se consolide como tradición y que incluso tenga otro empaque, aunque de lo que se trata es de pasar un buen rato de convivencia. Quienes visitan por estos días el Ayuntamiento de Salobreña se ven sorprendidos por la presencia en pleno hall del edificio de un SEAT 600 original. Se trata de una acción promocional para la primera concentración de coches clásicos de Lobres que se celebrará el próximo 11 de enero de 2026. El hall del consistorio se convierte así en un improvisado escaparate del motor histórico, con la exposición de este vehículo real que causa gran sorpresa entre los ciudadanos y visitantes, cumpliendo su función de reclamo visual para dar a conocer una cita que pretende ser referente en la comarca. La iniciativa busca unir la pasión por los vehículos históricos con la promoción turística de la zona, convirtiendo la jornada en una plataforma para mostrar los encantos de Lobres a través de la cultura del motor. El evento programado para el domingo 11 de enero pretende ser una jornada integral de convivencia donde la exhibición de joyas automovilísticas se complementará con la oferta gastronómica local y un ambiente festivo. Se espera que la concentración atraiga a participantes y aficionados de distintos puntos, fomentando una jornada de ocio familiar que dinamice la economía y el turismo local. Desde la organización destacan que ver un coche real presidiendo el hall del ayuntamiento es una forma creativa y directa de invitar a la ciudadanía a participar en esta fiesta. El SEAT 600 expuesto representa el espíritu de esta primera edición, una apuesta por la nostalgia, el buen ambiente y la puesta en valor del patrimonio clásico en un entorno privilegiado. Desde la Concejalía de Lobres se invita a todos los vecinos y turistas a acercarse al edificio municipal para contemplar este vehículo histórico y a marcar en el calendario la cita del 11 de enero en el Anejo, donde el motor, la gastronomía y la hospitalidad de la costa tropical serán los grandes protagonistas.
Redacción Costa.
Y nos dejamos esta zona del vestíbulo del Ayuntamiento de Salobreña, que alberga además estos días una exposición dedicada a sus majestades, los Reyes Magos, pensada para acercar la magia de estas fechas a los más pequeños. Una muestra que permite a niños y familias ver de cerca, tocar y observar con detalle el vestuario de Melchor, Gaspar y Baltasar, así como otros elementos emblemáticos. Desde la Concejalía de Fiestas señalan que el objetivo principal de esta iniciativa es que los niños puedan vivir un momento de ilusión y ternura, contemplando de cerca aquello que normalmente solo ven con emoción durante la cabalgata. Y añaden que esta propuesta busca acercar a los más pequeños las vestimentas y símbolos de sus majestades, fomentando la imaginación y manteniendo viva la magia de la Navidad y de los Reyes Magos tan arraigada en nuestras tradiciones. La exposición incluye los trajes oficiales de los Reyes Magos de Salobreña, los tronos reales, las coronas y la llave mágica, elementos que despiertan la curiosidad y la ilusión de los visitantes. Puede visitarse en el horario habitual de apertura del ayuntamiento de 9 a 13:30 horas. Seguimos hablando de Reyes Magos, en este caso nos vamos hasta Motril, que se prepara ya para vivir una de las noches más especiales del año. Por ello, el concejal de Fiestas y Eventos del consistorio, Gerardo Romano, ha presentado la celebración de la Cabalgata 2026, un cortejo real en el que se ultiman los detalles para vivir con ilusión, pasión y mucha magia la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. La noche del 5 de enero es uno de los momentos más especiales para toda la ciudadanía, donde los reyes se preparan para visitar las casas de todos los niños de la ciudad. Por ello, desde el Ayuntamiento de Motril se prepara con gran detalle la cabalgata, que este año será más amplia y en la que se repartirán 15.000 kilos de caramelos a partir de las 6:30 de la tarde del próximo lunes. Gerardo Romano ha subrayado la importancia de este día para toda la ciudadanía, en la que el cortejo contará con una gran participación, con más de 530 personas que van a formar parte del convoy, que va a recorrer las calles. La cabalgata contará con un recorrido ampliado debido al tamaño de las carrozas, ya que este año serán más de 13, y de ellas 9, incluidas las reales y varias tematizadas, serán de gran formato, lo que ha hecho necesario adaptar el itinerario para garantizar el correcto paso del cortejo real. Por ello, este año se incorporan espacios como la Ronda del Mediodía, Calle Cuevas, Santa Ana, Manuel de Falla o Crucero Baleares, entre otras vías. La cabalgata de los Reyes Magos contará con muchas más novedades este año para que los niños, motrileños y visitantes puedan disfrutar de una noche única, ha dicho el edil, pues en esta edición se contará dentro del cortejo con 4 pasacalles que se incorporan, una banda de cometas y tambores, diversas charangas y hasta 3 grupos de baile locales, a quienes hay que aprovechar para agradecerles, dice Romano, su aportación. Serán Heartbreakers Dance Studio, Campanilla Dance y el Club de Gimnasia Rítmica Costa Tropical. Es Gerardo Romano, el concejal de fiestas de Motril.
Será la más participativa de la historia con los datos que tenemos. Más de 530 personas van a formar parte de ese convoy que va a salir en las calles de Motril este 2026, este 5 de enero de 2026. Se van a lanzar, se van a repartir más de 15.000 kilos de caramelos, y aprovecho también para agradecer a todas esas empresas que están colaborando, están aportando caramelos y que han aportado ya sus caramelos.
Desde las 10:30 de la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán las residencias de mayores locales y el Hospital Santa Ana de Motril, llevando la ilusión y la magia a estos colectivos. A partir de las 3 de la tarde, desde la lonja pesquera, los reyes serán recibidos en el Real Club Náutico para su posterior embarque y desembarque a partir de las 15:45 horas. Además de ser más amplio el recorrido, contará con puntos especiales y de gran interés. Entre ellos están el tramo sin ruido en la Ronda del Mediodía para todos aquellos niños que cuentan con necesidades diversas, así como calles y puntos como el Parque Antonio Escámez, 28 de febrero, o la Plaza de la Aurora, donde se habilitará un DJ para disfrutar antes de la llegada del cortejo, así como espacios únicos como la calle Santísimo 86, cruces 31, calle Nueva 57, donde los alumnos de Mercedes Martín recibirán la cabalgata de forma muy especial.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
También hemos conocido hoy detalles de la cabalgata de Reyes de Almuñécar, que va a recorrer las calles de la localidad durante la tarde del próximo 5 de enero, en una jornada en la cual pues habrá 3 personas del municipio que estarán acompañando muy de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar. En concreto, este honor ha recaído en Antonio Martín Orce, empresario y profesional del metal y hermano mayor de la Cofradía de la Piedad, como Melchor, en el hostelero Rubén Jerónimo Medina, como Gaspar, y Morfal, vecino senegalés afincado en Almuñécar, como Baltasar. Los representantes de sus majestades han trasladado un mensaje conjunto de ilusión y cercanía, animando a todos los niños a vivir con emoción esta noche tan especial, recordándoles la importancia de compartir, portarse bien y disfrutar de la magia de los Reyes Magos, que un año más volverán a Almuñécar cargados de sueños y esperanza. Vamos a escuchar a los 3 Reyes Magos de Almuñécar.
Nos hace a mí especialmente ilusión de repartir y verle la cara, sobre todo a los niños cuando le echan las pelotas o les recoge un caramelo.
Para mí es un orgullo y un privilegio ser Gaspar. Casualidad de la vida, siempre ha sido mi rey mago favorito. Y nada, y para mí el día ese va a ser una ilusión muy grande que siempre he deseado desde niño. Y nada, y lo voy a vivir como si tuviera 5 años.
Llegamos otro año más, que muy contento que disfruta otro año más, que llegamos a disfrutar todos los años que tengamos.
Durante el recorrido se repartirán alrededor de 5.000 balones, más de 5.000 juguetes y unos 10.000 kilos de caramelos. El edil de fiestas, Alberto García Gilabert, agradecido su gran trabajo y desbordante ilusión de todos los implicados en hacer posible este desfile, explicando que la cabalgata contará este año con 10 carrozas y 11 pasacalles, destacando que la primera parte del desfile estará dedicada a recrear la magia del cine infantil de Disney, con personajes que han despertado la ilusión y la fantasía de generaciones de niños de todo el mundo, mientras que la segunda corresponderá al cortejo real, que como novedad estará encabezado por la carroza del Heraldo Real, anunciando la llegada de los Magos de Oriente, y a quien podrán entregar su carta a aquellos niños que aún no hayan tenido la ocasión de hacerlo, seguida de la Estrella de la Ilusión. A continuación desfilarán las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, cerrando el cortejo una nueva carroza dedicada a los carboneros que repartirán carbón dulce entre los más pequeños. Alberto García Gilabert es el concejal de fiestas.
Almuñécar contará este año con la cabalgata más participativa de la historia. Más de 600 personas participarán en la cabalgata y un total de 11 carrozas más un pasacalle inicial. Además, pues se lanzarán más juguetes que en otras ediciones anteriores, un total de 3.000 kilos de caramelo, 4.000 bolsitas de gominolas variadas y además hemos incrementado el número de juguetes. Sus majestades, los Reyes Magos, lanzarán más de 5.000 juguetes y 3.000 pelotas.
En el desfile participarán la Escuela Municipal de Música y Danza de Almuñécar, Aromar, Elenco Teatro, Alma Marinera, Sabor a Mar, Batucada 2.0, el Club de Gimnasia Rítmica de Almuñécar y los grupos Jóvenes Cofrades, configurando un cortejo diverso y participativo que refleja el talento local y el compromiso de numerosos colectivos con una de las tradiciones más queridas del calendario festivo. El cortejo real saldrá a las 5:30 desde el Estadio Municipal, continuando por Puerto de la Cruz, Calle Larache, Avenida Fenicia, Carrera de la Concepción, Avenida Costa del Sol, Regreso a la Carrera, Avenida Juan Carlos I, Mariana Pineda y Calle Tetuán, para finalizar nuevamente en el estadio. Tanto a la salida como a la llegada, así como en la fuente de la carrera, se podrá disfrutar de fuegos artificiales. Se ha recordado que el tradicional desfile del Heraldo Real por las calles de Almuñécar, acompañado por la Banda Municipal de Música, tendrá lugar finalmente el próximo 2 de enero, adelantándose un día respecto a la fecha inicialmente prevista en la programación, con el objetivo de anunciar la llegada de sus majestades y seguir sembrando la ilusión entre los más pequeños en los días previos a la cabalgata.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de la Nochevieja y cómo se va a vivir en uno de los establecimientos más emblemáticos en este sentido. De la villa estamos hablando del Hotel Salobreña Suites, que han pensado que para despedir este año pues no van a ser una fiesta, sino dos. La Nochevieja de su centro de convenciones suman la Nochevieja Senior en el edificio original del hotel, pues dos opciones con dos ambientes diferentes, dos grupos de edades, en definitiva, dos formas distintas de recibir el año 2025, pues para justamente hablar de cómo se va a vivir la Nochevieja en el Hotel Salobreña. Escuchamos a Antonio Laura, que será el responsable de ponerle música a esa gran noche.
En la parte, digamos, antigua, la parte clásica del Hotel Salobreña está la Nochevieja Senior, que también tiene su cena, tiene su equipo de animación, su DJ, para que también nuestros mayores disfruten como se merecen. Y luego, aparte, también hay otra cena que luego la fiesta va más destinada al tango, al baile del tango, que también tiene muy buena estación y también tiene mucha gente. Y luego ya en el centro de convenciones pues tenemos la parte de la cena, que es un menú espectacular como siempre, y animada por DJ Roberto García, el compañero Roberto, que va a estar ahí hasta que el cuerpo aguante. También decir que abajo a la bienvenida la dará el compañero Jesús Izquierdo, Jay Bless, para que la gente también entre con música, se tome su copita de bienvenida. Y bueno, al final coincidiremos los tres en la sala principal, que es desde la que yo empezaré y terminaré, y ahí estaremos pues hasta que la gente quiera.
El Hotel Salobreña, un clásico para recibir el nuevo año en Salobreña, y también el Motril en los últimos años se ha sumado una nueva fórmula para hacerlo, es acudir desde las 11 de la noche a la Plaza de España para las campanadas que tienen lugar desde el balcón del consistorio, pues en este caso además contará con un concierto muy especial. Esta celebración será poco después de la medianoche, poco después de las uvas y del brindis. Se trata del concierto que además será despedida del grupo Funkorama, ese que desde hace tiempo pues, nos viene deleitando con todo tipo de canciones clásicas de los años 70 y 80, con ritmos como disco, funky o soul, temas de los artistas más clásicos de esta época. Podrán escucharse en este concierto de despedida. Donna Summer, Aretha Franklin, Michael Jackson, entre muchos otros, no van a faltar. Incluso hasta un tema propio, compuesto por el propio grupo Funkorama. Pues nosotros hemos dialogado esta mañana con Rocío González, una de las integrantes de esta banda que se despide.
Llevamos una canción que hicimos nosotros el año pasado, se llama Funkorámica Navidad. que hicimos, que compusimos y que grabamos el año pasado en el estudio para felicitar la Navidad a la gente. La vamos a tocar en directo, pero es que además se van a subir al escenario antiguos miembros de la banda. Van a subirse artistas invitadas, vamos a tener algún villancico para felicitar la Navidad y el Año Nuevo. Y lo de siempre, nuestra Aretha Franklin, nuestro Michael Jackson, nuestra Donna Summer, exitazos de los años 70 y 80, disco, funky y soul a tope.
Pues ya metidos en lo que va a ser la agenda de estos próximos días aquí en Salobreña en materia navideña. Para mañana tenemos el Pasabares navideño, que tal y como tuvo lugar durante la tarde del pasado día 24, pues mañana 31, la tarde vieja, se va a desarrollar al son de la charanga Baranga Grana Music, que va a estar ambientando las diferentes terrazas y establecimientos de hostelería del municipio. También para mañana miércoles está prevista a las 7 de la tarde la visita de Artaban por lugares sorpresa. Ya para el próximo viernes, el Heraldo Real va a realizar su cabalgata desde las 5 de la tarde con salida desde la Casa de la Cultura. Pasará por la playa, llegará hasta la Plaza Juan Carlos I, donde comenzará una gran fiesta a las 5 y media de la tarde. Se entregará a las 6 y media la llave mágica de Salobreña. Tenemos también otras actividades, como por ejemplo un taller infantil denominado La Botella de la Calma. Será el próximo sábado a las 12, también en la Casita de Chocolate de la Avenida Federico García Lorca. Y otras actividades que tienen lugar, por ejemplo, el próximo día 4, con la llegada de sus majestades, los Reyes Magos a Salobreña. Lo harán por mar a través de la playa Punta del Río, donde se subirán a 3 coches clásicos que los esperarán para llevarlos al casco antiguo. Más cuestiones vinculadas al recibimiento institucional a sus majestades los Reyes, que será a las 6 de la tarde en la plaza del antiguo ayuntamiento, la plaza del museo. Y tendremos ya el día 5 esa gran cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar, con salida a las 7 y media de la tarde desde la playa del Peñón. Son las actividades que conforman la programación navideña de estos próximos días aquí en Salobreña. Hasta aquí esta información. Es ya momento de hablar del pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles 31 de diciembre se esperan en la provincia cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas o brumas y nieblas matinales en el interior y nubes medias y altas a partir de la tarde aquí en la costa. Temperaturas con ligeros cambios, heladas débiles en las sierras, localmente moderadas, con vientos flojos variables tendiendo a soplar de levante al final en el litoral. La máxima para mañana aquí en la costa se mantiene como hoy, con 18 grados, la mínima en 7. No se esperan lluvias ni para lo que resta de hoy ni para la jornada de mañana, salvo pues una pequeña probabilidad del 40% con escasa cantidad entre las 6 y las 8 de la tarde. Así que bueno, pues quienes tengan previsto acudir a las campanadas del casco histórico, que en principio no se haga un problema porque no está prevista lluvia. Nosotros nos despedimos en lo que respecta a este año 2025 de la información, aunque lo dicho, mañana tendremos en nuestro horario habitual de nuestros informativos el balance anual del segundo semestre del año 2025 en materia informativa. Nosotros con nuestro próximo informativo nos reencontramos ya el próximo viernes a las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Tengan un muy feliz 2026.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.